Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. Muy buenos días a todos, buenos días a la vida. Hoy es martes 12 de septiembre de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Estamos compartiendo la señal a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Le comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este martes 12 de septiembre. Estas son las noticias. Aprueban la ampliación de licencia por tiempo indefinido del síndico de Puerto Vallarta. En los próximos días será nombrado el nuevo oficial mayor administrativo en Puerto Vallarta, luego de que el titular protestó como síndico suplente. Bahía de Banderas registra diariamente 6 accidentes viales. Suben 9 de los 14 delitos considerados de alto impacto en el estado de Jalisco. Y déjeme comentarle que de los delitos en Jalisco, pues cuestan casi 10 mil pesos por persona. El presidente municipal de Puerto Vallarta considera la seguridad es uno de los máximos logros de su gobierno. Eso dice el profesor Luis Michel. A pesar de que este destino turístico ya no se encuentra entre las 10 ciudades más seguras del país. En Jalisco desaparecen 4 personas por día. Buscan en el Congreso de Nayarit crear una ley en materia de maternidad subrogada. El partido Hagamos espera que los demás partidos establezcan su propuesta política para analizar si va o no en alianza y con quién. Hoy se va a realizar el simulacro de activación de alarmas sísmicas en las instalaciones de la Presidencia Municipal y la Unidad Administrativa. Por si usted las escucha, para que sepa que hoy hay simulacro de actividad de alarmas sísmicas. El Instituto Nacional de Información Estadística y Geografía reveló este lunes los resultados de su encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, donde se menciona que durante 2022 la inseguridad y la delincuencia costaron a Jalisco 25.780 millones de pesos. Amigos del auditorio, se acercan las precampañas con miras a las elecciones de 2024 y en Jalisco podría haber cambios en el gabinete. Así lo confirmó el coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, Javier Orendain de Obeso, pues entre los funcionarios que dependen del conocido como gabinete económico, al menos uno tiene aspiraciones políticas. Y déjeme comentarle que esta semana son días de informe. Empezamos con el de Talpa de Allende. Sigue el informe de Mascota con Antonio Rubio y el de San Sebastián del Oeste también el día 13 y el 14 es el de Puerto Vallarta, aquí con el profesor Luis Michel. Y con la finalidad de estar presentes en las obras de infraestructura que realizan en la comunidad del Pozo de Ibarra, municipio de Santiago Ixcuintla, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, llevará a cabo una firma de convenio de colaboración con el gobierno del estado. Marcelo Ebrard, como lo anunció, dijo que el lunes fijaría una postura y así lo hizo. Amagó con su permanencia en Morena dependiendo de la respuesta que se dé de la impugnación que hace de la elección en Morena. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
Marcelo Ebrard amagó que su permanencia en Morena depende de la respuesta que dé el partido a la impugnación que presentó el domingo ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. Anunció que el 18 de septiembre formalizará la creación de un movimiento nacional y hará recorridos por el país previo al inicio de las precampañas presidenciales, sin aclarar si se sumaría a otra fuerza política para contender. El costo de la inseguridad y el delito en hogares mexicanos fue de 319.100 millones de pesos en 2022, un 14.41% más que los 278.900 millones de pesos, un 14.41% más que los 278.900 millones de pesos de 2021, reveló este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, espera que la Cámara de Diputados respete lo solicitado en el presupuesto de egresos de la Federación, que deberá ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre.
Señal Internacional.
Acompañado por los altos oficiales militares que manejan sus fábricas de armas y municiones con capacidad nuclear, el líder norcoreano Kim Jong-un llegó a Rusia para sostener una inusual reunión con el presidente Vladimir Putin, la cual ha despertado preocupaciones occidentales sobre un posible acuerdo de armas para la guerra de Moscú en Ucrania. El presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, pidió el cese de la persecución judicial contra su partido Semilla, que sostuvo afecta la transición hacia su investidura en enero de 2024. Los letales incendios en Hawái y la catastrófica marejada ciclónica del huracán Idalia fueron factores para que Estados Unidos impusiera un nuevo récord de desastres climáticos, que dejaron al menos $1,000 millones en daños.
Hoy, 12 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de María, Francisco y Pedro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, la Semana del Bienestar en las Américas y, por supuesto, el inicio de la Semana Europea del Cáncer de Pulmón. Y recordamos que en el año de 1847 se lleva a cabo en la lucha entre México y Estados Unidos la gesta heroica del Batallón de San Patricio. Este batallón se conformó en su mayoría por hombres nacidos en Irlanda que desertaron del ejército estadounidense para apoyar el ejército mexicano. En 1896 aparece el primer número del diario El Imparcial, obra del periodista Rafael Reyes Espíndola. En 1919 se funda la Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid. Su primer director fue Luis González Obregón. En 1959 la Unión Soviética lanza la Luna 2, segunda nave espacial del programa Luna y primera sonda en llegar a la superficie lunar.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral. Amigos del auditorio, antes de irnos con más información esta mañana, quiero comentarle que la conferencia matutina, en la mañanera, pues ha estado estos días conducida por Luisa María Alcalde, quien es secretaria de Gobernación, en sustitución del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se encuentra de gira, estuvo en Chile, en Colombia, en Chile, y mañana ya se incorpora a la tradicional conferencia matutina. Y bueno, por lo pronto ha hecho un buen papel Luisa María Alcalde, que ha estado encabezando pues esta participación en la conferencia matutina. Hoy estuvo el titular del IMSS, Zoe Robledo, explicó que de un total de 806 médicos cubanos ya laboran en 16 estados del país, el convenio se va a extender un año más. De la misma manera, pues se habló de estas vacunas que se van a adquirir, amigos del auditorio, y de cual también le queremos comentar que son vacunas contra el COVID-19 que se emplearán para la campaña de vacunación y que pues ha habido en algunos países y en algunos estados de la República en donde se han dado casos, afortunadamente no son graves ni son muchos, pero esto nos habla de que el virus permanece y que pues debemos de cuidarnos. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, encabezó en la mañanera este 12 de septiembre allí en Palacio Nacional por segunda ocasión en la semana, acompañada, repito, ahora del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el director general del IMSS. De la misma manera, déjeme comentarle que pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se encuentra en Chile para conmemorar el 50 aniversario luctuoso de Salvador Allende. Y aprovecho para comentarle que la Universidad de Guadalajara, el Sistema Universitario de Radio y Televisión, Canal 44, presentaron un documental que espero lo haya usted visto, y si no, para compartirles el link para que usted pueda ver. Se transmitió a través de Canal 44 este documental, y más adelante le vamos a tener un fragmento, ¿sí? Tenemos el fragmento, ya que Canal 44 presentó esta programación especial a 50 años del golpe en Chile, un documental que presenta tanto el ideario político de Salvador Allende como la cruda realidad de la vida en Chile durante la dictadura de Pinochet, desde los testimonios de sobrevivientes del régimen y de exiliados hasta las manifestaciones en memoria histórica a través del arte. Son algunos de los tópicos, de los temas que conforman las transmisiones que se han estado realizando desde el Canal Cultural de México, como lo hace también Canal 44, que dedicó justamente para este documental, para conmemorar 50 años del golpe militar que vilipendió al pueblo chileno. Y déjeme comentarle que gente que estuvo en la Universidad de Guadalajara cuando Salvador Allende estuvo justamente dando un mensaje a todos los estudiantes en aquella época, nos regaló un CD que tenemos y que hemos reproducido, y tenemos un fragmento. Es mucho el espacio, pero vamos a recordar un fragmento muy breve de el paso de Salvador Allende, justamente con ese inolvidable discurso.
Los gobiernos progresistas como los nuestros avanzamos en iniciativas que tienen un contenido, pero que indiscutiblemente es un paliativo. Por ejemplo, en mi país está la asignación familiar prenatal, que paga a la mujer que está esperando familia desde el tercer mes del embarazo. Se hace real desde el quinto, donde puede comprobarse que efectivamente está esperando familia. Tiene un doble objetivo: que tenga un ingreso que se entrega a la madre para que pueda ella alimentarse mejor, y en la etapa final, comprar algo para lo que podríamos llamar la mantilla, los pañales del niño. Y por otra parte, para recibir este estipendio, que es un sobresalario, requiere un control médico y por lo tanto obliga a la madre a ir a controlarse. Y en ese caso, si la madre está enferma y es tratada oportunamente, el hijo nace sano. Y además se le dan las más elementales nociones de puericultura. Y tenemos la asignación familiar, que se paga también desde que el niño nace hasta que termina de estudiar, si estudia. Pero no hemos podido, por ejemplo, nosotros nivelar la asignación familiar, porque un congreso que representa no a los trabajadores en su mayoría, establece como siempre leyes discriminatorias. Y en mi patria había asignación familiar diferente para bancarios, para empleados públicos, particulares, fuerzas armadas, obreros y campesinos.
Bueno, pues en este cortometraje documental narra el proceso de trabajo y mirada artística también de varios muralistas que participaron también haciendo énfasis en el golpe de Estado en Chile hace 50 años. Se rindieron homenajes a través de diferentes formas, a través de documentales, pinturas, tras el golpe de Estado en 1973. Y bueno, de alguna manera, si usted quiere saber un poco más de esto, les vamos a pasar el link en las redes sociales para que pueda ver el documental que transmitió Canal 44 de Universidad de Guadalajara en a 50 años del golpe de Chile y en conmemoración también de Salvador Allende. Nos vamos a seguir con la información, no queríamos que pasara desapercibido esto y nos vamos con información financiera rápidamente para comentarles, amigos del auditorio, sobre estas vacunas que pues debemos de estar muy, muy al pendiente y no bajar la guardia para pues que no atravesemos por lo que vivimos en 2020.
Señal financiera.
9:18, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza a la compra 16 pesos con 79 centavos, a la compra, a la venta 18.81, el dólar interbancario se compra 17 pesos con 32 centavos, se vende a 17.33, el dólar canadiense se compra 12 pesos con 78 centavos, se vende a 12.80, y el euro se compra 18 pesos con 33 centavos, se vende a 18.86.
Señal Clima.
Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos comente, pues, qué tal, cómo está el tiempo el día de hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo estable domina la mayor parte del país. Una masa de aire seco procedente del Golfo de México se extiende por los estados del noreste, altiplano y centro occidente, favoreciendo cielos claros y disminución de lluvias. Solamente ocurren lluvias en las zonas costeras de los estados con litoral en el Pacífico por efecto de núcleos convectivos formados en el mar. Por imagen del satélite se observa una zona de lluvias y chubascos en mares y costas del norte de Nayarit y sur de Sinaloa, concretamente entre Ruiz y Escuinapa, pero antes dejó lluvias en noche y madrugada en esta región de Bahía de Banderas. Dicho núcleo se irá disipando conforme avance el día. En el norte hay dos zonas frontales en el sur de los Estados Unidos, pero no cruzan la frontera. No hay ondas tropicales, por eso las lluvias en el sureste y centro del país son muy dispersas. Tampoco hay desarrollo ciclónico en los mares aledaños a la República Mexicana. Los estados fronterizos del norte siguen bajo influencia de un sistema de alta presión anticiclónica que favorecen condiciones calurosas y secas e inhiben lluvia. Sin embargo, el monzón de Norteamérica provocará lluvias en la Sierra Madre Occidental de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros. Dominarán las condiciones soleadas gran parte del día, con incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descartan en algunas zonas. Las de ayer, en la noche y madrugada, acumularon en Las Palmas 10.8, Ixtapa 4, Bomberos 47.4, Joyas 27.6, Versalles, ahí se cayó el cielo con 67.8, y Boca de Tomatlán 1.8, hasta el momento que había energía eléctrica. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34, la mínima fue de 24 grados y medio en zonas periféricas, 25 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la primera pausa y déjeme comentarle que aprobaron la ampliación de licencia al síndico de Puerto Vallarta por tiempo indefinido. Ya le vamos a tener información sobre las atribuciones de los síndicos, pero también puede renunciar o pedir licencia como lo hizo por tiempo indefinido. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, los cargos de presidente municipal, síndico, regidores de un ayuntamiento, en el caso de Puerto Vallarta, Jalisco, son obligatorios y solo se puede renunciar a ellos por una causa justificada que califica el propio pleno del ayuntamiento. Y es por ello que el síndico de Puerto Vallarta pidió licencia por tiempo indefinido. ¿Cuáles son los motivos, causas, razones de esta ampliación? Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías sobre esta licencia por tiempo indefinido.
Con 10 votos a favor y 4 en abstención, el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó ampliar la licencia al síndico Juan Carlos Hernández Salazar por tiempo indefinido. El también representante legal del municipio solicitó por escrito el pasado 11 de agosto licencia por 2 meses con inicio el 24 de agosto y conclusión el 24 de octubre. No obstante, el 30 de agosto, en sesión de ayuntamiento, presentó un nuevo documento para que la licencia fuera por 1 mes, la cual fue aprobada a partir del 29 de agosto y con término al 29 de septiembre. Pero de nueva cuenta, este lunes, fue presentada una solicitud de ampliación, la cual fue leída por el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez.
El cual solicita, por así convenir los intereses, la modificación del acuerdo 432 diagonal 2023, de fecha 30 de agosto de 2023, para que la licencia temporal sin goce de sueldo que le fue autorizada se amplíe a licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido al cargo de síndico con efectos a partir del día 7 de septiembre de 2023.
Durante la presentación de la solicitud, el edil morenista Pablo Ruperto Gómez Andrade pidió establecer la mecánica de regreso del síndico, en tanto que la regidora Eva Griselda González exigió el acuerdo que el síndico presentó en su nueva solicitud, argumentando que no se le había entregado, por lo cual su voto sería en abstención, pues todo el proceso ha sido muy raro.
Un regidor solicita un permiso y lo quiere enviar, no creo que sea necesario que termine el primer permiso para venir a ampliarlo.
Gracias, presidente. Es que todo ha sido muy, muy raro. La primera vez solicitó licencia por 2 meses, después vino, se apareció y dijo que no, que 1 mes. Entonces, y de repente al día siguiente, pues aparece otro oficio que no trae membrete. Digo, tiene la confianza con su equipo de trabajo para que le hagan el oficio. Nunca nos hacen llegar el número de acuerdo 432. Digo, todo es muy extraño. Pero bueno, se los dejo a su criterio.
Por su parte, la bancada del Partido Verde apoyó la moción del síndico, en tanto que la de Movimiento Ciudadano pidió ampliar la información en torno a la solicitud. Sin embargo, al final de la votación, luego de que el alcalde dijo que era su derecho y la ley asistía al síndico, se llevó a cabo la votación, la cual fue con 10 votos a favor y 4 abstenciones. Paso después, el alcalde le tomó protesta a Rafael Rodríguez Zúñiga como síndico suplente.
Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, así como las leyes y reglamentos que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de nuestra nación, Estado y municipio. Si no lo hiciere, así que la nación, el Estado y nuestro municipio se lo demande.
Rodríguez Salazar, hasta la mañana de lunes, fungía como oficial mayor administrativo, por lo que en breve será nombrado el nuevo oficial. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, pues estamos escuchando cuando toman la protesta de hacer cumplir la ley. Y si no, pues que el pueblo se lo demande. El síndico que pidió licencia, pues obviamente tomó protesta y lamentablemente, y es abogado obviamente, él sabe que no puede renunciar a ese tipo de cargos de elección y por eso pidió una licencia por tiempo indefinido, el síndico Juan Carlos Hernández Salazar. Fue aprobada, como ya escuchó usted, el permiso que le dieron. Pues mucho se ha hablado, es inédito en Puerto Vallarta debido a que no se puede renunciar a sus funciones. ¿Cuál fue la explicación? ¿Cuáles fueron los motivos, las razones? No se dijeron. Si fuera de salud, fuera, simplemente se reservó y ya tomaron protesta. Y ahora se espera también que el oficial mayor, el que quede, pues también haga lo propio. Es inédito en Puerto Vallarta esto, pero ahí está. Suponemos que debe hacer una entrega-recepción. Debe de hacerlo. Y vamos a estar al pendiente, nuestro compañero Javier Frías, que da cobertura a este tipo de información, pues hay que estar muy pendientes de cuándo se hace la entrega-recepción del síndico al otro síndico, de el que pidió licencia al que tomó protesta ayer. Bueno, nos vamos a otra cosa, y en Bahía de Banderas se registran diariamente 6 accidentes viales, mínimo. Javier Santos, te escuchamos.
Se registran al menos 6 accidentes diarios en general en Bahía de Banderas, dijo el subdirector operativo de Tránsito Municipal, Juan Diego Aguirre Rivas. Destacó la falta de una cultura vial en conductores de motocicletas, por lo cual de estos vehículos se reportan al menos 2 accidentes al día en Bahía de Banderas. Habla el subdirector operativo de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Juan Diego Aguirre Rivas.
Al día aquí en Bahía de Banderas estamos teniendo aproximadamente entre 4 a 6 accidentes en general. Desglosamos esa cifra, estamos prácticamente 2 accidentes diarios de motociclistas, de las cuales últimamente no hemos tenido ningún accidente grave, con lesiones graves, gracias a Dios, pero hemos estado tratando de trabajar y cambiando un poco la operatividad para atender este tipo de temas, un poquito más enfocados en la ciudadanía que maneja este tipo de vehículos.
Diego Rivas comentó que el municipio es muy extenso, por lo cual la ocurrencia de 6 accidentes diarios en general es una cifra no tan alarmante. Escuchemos de nuevo al subdirector de Tránsito de Bahía de Banderas.
Que de 4 a 5 o 6 accidentes al día, yo pienso que estamos en cifras no tan alarmantes, pero sí, si podemos hacer por el tema operatividad, cambiar esa cifra y reducirla, es lo que estamos haciendo. Este fin de semana estuvimos la policía vial en conjunto con la policía municipal en distintos puntos de Bahía de Banderas, en los famosos operativos y enfocados un poco más en los motociclistas. Así es, digo, la presencia inhibe, y en estos operativos fueron cifras muy, muy buenas, el cual ciudadanos que faltaban al reglamento de vialidad se era acreedor a su boleta de infracción.
Finalmente comentó que el no portar cascos los motociclistas es un asunto cultural que viene desde casa. Resaltó que las acciones tienen el propósito de reducir accidentes. Escuchemos.
Reducir el índice de accidentes, nada más. No lo hacemos por recaudar, no se hace por reducir, y que la ciudadanía esté conforme, esté viendo que estamos trabajando para tratar de reducir todo ese tipo de accidentes.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa. Regresamos porque suben 9 de los 14 delitos considerados de alto impacto en el estado de Jalisco. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, vamos a escuchar este reporte que nos tiene Víctor Chávez Ogazón. Suben 9 de los 14 delitos considerados de alto impacto en el estado de Jalisco.
Del catálogo de 14 delitos considerados por el gobierno de Jalisco como de alto impacto, solo 5 presentan cifras a la baja durante el mes de agosto, que recién terminó. Por el contrario, el resto, 9, registraron alzas importantes que van desde un 1.8% hasta un 46.2%, como es el caso de robo con violencia cuentavientes. Por cierto, desde que empezó el año y hasta ese mes, han encontrado a 258 personas sin vida en fosas clandestinas en el estado. Los delitos que bajaron son robo a casa habitación con 217 eventos durante agosto, 23 de ellos con violencia, pero con un 10.7% de carpetas de investigación menos que en el mes de julio. El homicidio con 119 víctimas, 47 de ellas con arma de fuego y 12 más encontradas en fosas clandestinas. Comparado con el mes anterior, hay una disminución de un 5.6%. Por cierto, sumando los casos del mes de agosto, ya son 258 las personas que han sido localizadas en fosas clandestinas sin vida durante este 2023. El delito de feminicidio disminuyó en un 66.7%, la violación bajó en un 18.5% y el acoso sexual en un 53%. En cambio, aumentaron los delitos de robo de vehículos particulares al reportarse 702 carpetas de investigación en los 31 días de agosto, casi 23 por día, y en consecuencia un 7.5% más en comparación con el mes de julio. El robo a persona con 635 casos con un aumento de un 10.1% y el robo de vehículos de carga en un 11.1% más. De los más preocupantes, aumentaron los asaltos perpetrados por conejeros contra usuarios de la banca con 19 casos, un 46.2% más comparado con el mes anterior. Y además se dieron 248 robos de motocicleta en 31 días, un 11.2% más que en el mes de julio. Se incrementó también el delito de lesiones dolosas con 720 casos en un 2.7%, el abuso sexual con 441 denuncias en un 11.1% y la violencia intrafamiliar con 1.594 carpetas de investigación en un 2.7% más. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Y hablando sobre seguridad, los delitos en Jalisco cuestan casi 10 mil pesos por persona. Elizabeth Ortiz nos tiene el reporte.
En materia de seguridad, el gobierno mide el número de delitos y su cifra negra, el número de víctimas, la percepción de las personas y hasta el costo promedio de los delitos. Especialistas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, aplicaron la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública para saberlo. A nivel nacional, el costo de la inseguridad y el delito en los hogares representó un monto de 319 mil millones de pesos a nivel nacional. Eso equivale a dos veces todo el presupuesto de Jalisco. Al dividirlo por persona afectada, el costo en el país sería de 8.192 pesos en promedio. Como también le preguntaron a un grupo representativo de los habitantes en Jalisco, resulta que el costo promedio del delito en el estado es 20% más caro que el monto a nivel nacional, el cual asciende a 9.833 pesos. Sí, casi 10.000 pesos. Personal del INEGI pregunta a las personas datos como el gasto que hacen en medidas de protección y lo que pagan a consecuencia de los daños en la salud. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Seguimos con el tema de seguridad. Si bien es cierto, Puerto Vallarta ha estado en el top, como dicen, de las ciudades seguras, pues ya no lo está. Aunque el alcalde de Puerto Vallarta considera que la seguridad es uno de los máximos logros de su gobierno, a pesar de que este destino turístico ya no se encuentra entre las 10 ciudades más seguras del país. Y esto, bueno, pues viene por parte de la información del propio INEGI. Y ya le vamos a comentar sobre esto. Vamos con Javier Frías, que nos tiene la información.
A pesar que durante su gobierno Puerto Vallarta ha abandonado al menos en dos ocasiones la lista de los 10 municipios más seguros de la República, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez considera la seguridad como uno de sus máximos logros.
La seguridad, sobre todo, que se ha mantenido. Debido a eso se debido a muchas cosas, la ocupación hotelera, la percepción que se tiene, no solamente de los nacionales, sino a nivel internacional. Por eso las empresas navieras, aéreas, dicen, vamos a Vallarta. Y eso es lo que llega, un recurso acompañado.
A pesar de esta situación, el alcalde aseguró que Puerto Vallarta se encuentra aún entre los 10 primeros lugares en materia de seguridad en el país.
Seguimos todavía en ese lugar. Es el lugar más seguro dentro de los 10 primeros.
¿Actualmente?
Actualmente, sí. Incluso Vallarta no fue señalado por turismo, por el turista extranjero, como que no vienes aquí a Puerto Vallarta. Quedó excluido de ese señalamiento y por eso Vallarta sigue siendo un lugar seguro.
De acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, ENSU, publicada el 19 de julio por el INEGI, Puerto Vallarta volvió a salir de la lista de las 10 ciudades más seguras del país, ubicándose en el lugar número 13. Puerto Vallarta pasó del noveno al 13º lugar del listado en el que se encuentran las principales ciudades del país, toda vez que el resultado revela que el 30.7% de los mayores de 18 años respondieron sentirse inseguros en esta ciudad. Es de destacar que esta no es la primera ocasión en que Puerto Vallarta sale del listado, pues en el último trimestre de 2022 se ubicó en el 12º lugar. En el tercer trimestre de ese mismo año sí lo estaba, pero en el segundo trimestre ocupó también el lugar número 12. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, y desde luego que le vamos a publicar esto, es la percepción social sobre la inseguridad pública por ciudades de interés. Esto, ¿se hace por cuatrimestre?
Cada cuatrimestre.
Javier Frías, aquí en cabina. Adelante, Javier.
¿Qué tal, Susana? Saludos a todo el auditorio. Efectivamente, es un ejercicio que realiza el INEGI cada 4 meses. Es la Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana. Y en el dato que nos atañe el día de hoy, es en el periodo de marzo a junio, se publicó en julio. Y de hecho, en este mes, el 19 de este mes, se estará publicando la nueva encuesta que correspondería a julio, agosto, septiembre y octubre, sería hasta el noviembre cuando se publique, son cada cuatro meses.
Y bueno, por lo pronto, ahí le vamos a compartir, porque vemos, por ejemplo, cómo está Aguascalientes, Mexicali, La Paz, y también cómo se encuentra, por ejemplo, el Estado de México, cómo está Zapopan, cómo está Puerto Vallarta, Toluca, y pues es importante que lo veamos, porque una cosa es lo que nos puedan decir y otra cosa lo que el INEGI en su momento determinado nos publica sobre la percepción social sobre la inseguridad pública en Puerto Vallarta. Nosotros nos vamos rápidamente con más información, amigos del auditorio. Pues estuvimos platicando con el profesor Michel precisamente sobre su informe va a ser el día 14. ¿Cómo ve Puerto Vallarta? Él nos habla del turismo, le preguntamos, amigos del auditorio, sobre las colonias, cómo se encuentran. Vamos a escuchar esta breve entrevista que hicimos con el presidente municipal, profesor Luis Michel. Entre otras cosas, nos habla si va o no a la reelección, pero vamos a escuchar primero lo que nos dice de cómo llega este 14 de septiembre a esta sesión solemne, cómo llega a este segundo informe.
El día 14 de septiembre voy a dar mi segundo informe de gobierno. A las 10 de la mañana aquí, en sesión solemne, aquí en el ayuntamiento, y en la lija, ahí va a estar abierto a todos los amigos del municipio de Puerto Vallarta, a las 6 de la tarde.
Por lo pronto, ahí está la invitación. Él dice que Vallarta es favorito en turismo, y dice que por ser seguro. Escuchemos.
Vallarta sigue siendo el primer lugar en turismo. Y el turismo viene porque es un destino de playa seguro para vacacionar. Por eso es el preferido a nivel nacional, primer lugar en ocupación. Y también a nivel estado seguimos manteniendo ese lugar.
Y bueno, pues ahí está. Sí, Puerto Vallarta tiene ocupación, tiene turismo, los hoteleros, los empresarios han promovido bastante Puerto Vallarta, lo que corresponde a la secretaria de Turismo que estuvo aquí recientemente y habló de cómo se promueve a Puerto Vallarta y por eso se debe de cuidar mucho cualquier cosa que pase, como los últimos casos que tuvimos de asalto a mano armada, Javier.
Sí, efectivamente, y es que también de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública
Puerto Vallarta, pues bueno, tan solo en lo que va del primer semestre del año se han registrado 70 robos a transeúntes, de los cuales más del 90% han sido con violencia. Y recordemos que tan solo en el mes pasado, pues bueno, se registraron al menos 3 de alto impacto, en los cuales tuvieron saldos de entre 100 a 200 mil pesos y que fueron perpetrados a mano armada y, pues, como siempre, lamentablemente, sin detención alguna.
Y hay que decirlo, claro que nosotros no quisiéramos que pasaran estas cosas. Tratamos, no que lo ignoremos, tratamos lo menos posible de... Si hablamos de estos casos, se pasan las notas, pero sí se trata de, bueno, pues, mantener esa información para que usted conozca de lo que pasa en Puerto Vallarta. Yo creo que nadie que quiera Vallarta quisiera que estas cosas pasaran, pero pasan, suceden, y aún así con muchas cuestiones que tienen que ver de infraestructura y de seguridad, Puerto Vallarta es un destino privilegiado, es un destino querido por canadienses, por estadounidenses y por el trabajo que vienen realizando todos los empresarios hoteleros, las personas de los restaurantes, de los atractivos que hay y desde luego el trabajo que realizan todos los hombres y mujeres que salen a promover y hacer el turismo en Puerto Vallarta, atender bien a la gente. Entonces, pues hay que cuidarlo justamente. Y bueno, pues también hablamos de otras cosas con el presidente municipal. El alcalde dice conocer el problema de la colonia en Ixtapa, se sorprendió mucho que le dijera lo que estaba pasando en esta colonia cuando incluso ya se llevó el documento a las autoridades federales en donde piden una auditoría porque los 7,601,000 pesos no están en la colonia allá en Ixtapa. Pero vamos a escuchar, y él se comprometió a acudir personalmente y pedirle al constructor que concluya o se aplique la fianza. Escuchemos.
La colonia, precisamente es una colonia de Ixtapa, fui a verla, porque cuando vendieron los terrenos, los vendieron, edificaron sobre lo que eran los tubos del drenaje, y eso es un problema muy serio. Entonces se contrató para que esos tubos estuvieran fuera ya, estuvieran en la calle.
¿Y ya fue usted a ver la obra que están haciendo?
Bueno, le he pedido al de Obras Públicas que me informe y él está acudiendo para ver esos detalles de que al parecer pues hay hundimientos.
Está mal, esa obra aparecía como que ya estaba entregada y es importante que usted se dé una vuelta.
Voy a dar una vuelta para pedirle al constructor, él tiene una fianza, así es de que si no regulariza la situación para que esa colonia y no tenga hundimientos, entonces nosotros con la fianza se la vamos a aplicar.
Y que quede bien.
Y que quede bien, definitivamente.
Y déjeme decirles, amigos del auditorio, es bueno que el presidente municipal recorra las obras que el director de Obras Públicas le dice que está muy bien. No, porque no están bien. No está bien. Y además, porque previamente a esta que iniciar esta obra, el presidente municipal dijo que la anterior obra era, y así lo expresó, vamos a oír.
No es posible que hayan pasado 40 años porque esto es un foco de infección. Tienen niños, tienen niñas, tienen adultos, cocinan y oliendo a drenaje. ¿Y saben qué es esto? Son chingaderas.
Pues así lo dijo y toda la gente le aplaudió, ¿sí? Pero esa obra que están realizando, aparte de que está inconclusa, está mal hecha. Entonces el presidente municipal dijo, voy a ir, voy a recorrer y le voy a pedir al constructor que concluya o se aplicará la fianza. Pero como que ya lo tiene que hacer. Y es bueno que se supervise todas las obras que han hecho, porque el director de Obras Públicas del actual ayuntamiento deja mucho que desear, de atención al ciudadano, de ser una persona arrogante, majadero, diría yo, con los ciudadanos, porque le pidieron estar a una hora con la gente de Seapal y llegó cuando quiso. ¿Y sabe qué? Apenas la gente le empezó a reclamar y él dijo, yo no vine a que me reclamen ni a que me señale. Y se fue. Así, así de esos funcionarios que no saben que son empleados de los ciudadanos. Por eso, el hecho de que diga el presidente municipal que va a recorrer la colonia en Ixtapa, que ojalá y también vaya a otras obras. Hay otras obras que están bien hechas, que ojalá se vea qué empresa la hizo, quién estuvo al cargo, quién la supervisó, para que lo que queda de la administración, pues, se aboquen a que se hagan bien estas obras. Y bueno, finalmente, piensa en la reelección, ¿quiere seguir sirviendo al municipio de Puerto Vallarta? Vamos a escuchar.
¿Va a buscar la reelección, profesor?
Ahorita, por lo pronto, voy a seguir trabajando. Es la encomienda que tengo como presidente municipal y lo voy a pensar.
Lo va a pensar, pero dijo, creo que sí, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero por lo pronto, nos vamos con más información, tenemos más noticias. El partido Hagamos espera que los demás partidos establezcan su propuesta política para analizar si irá o no en alianza, a ver con quién. Javier Frías, te escuchamos.
Al no descartar el poder ir en solitario en las próximas elecciones del 2024, el presidente del partido Hagamos, Ernesto Gutiérrez, dijo esperar a que se definan los planes políticos de los demás partidos para poder determinar si van o no en alianza.
O sea, necesitamos saber exactamente cuál va a ser el planteamiento para Jalisco, desde lo fiscal, desde el tema de seguridad, por poner un ejemplo, si va a haber un replanteamiento o no en esos términos, si podemos proponer una agenda. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy claro el tema de la agenda educativa, de la agenda de salud, en donde veamos que eso tiene cabida, en donde podemos después, en el interior del partido, tomar una decisión. Ahorita no vamos a tomar una decisión ni sobre filias ni sobre fobias con ninguno de los dos grandes bloques nacionales.
En ese sentido, el dirigente estatal de Hagamos dijo que buscarán obtener más alcaldías y regidurías al interior de la entidad.
Pero sin duda nosotros vamos por muchos más presidentes municipales, regidurías, que esa es una parte que poco se ve en el Estado, pero que es fundamental. Nuestras regidurías de oposición han hecho una labor muy inteligente y de verdadera oposición, que ha replicado lo que hemos estado haciendo en el Congreso del Estado, donde con una diputada y un diputado hemos sido el partido que ha hecho frente a la deuda pública, al acuerdo entre cuartos y cuotas, a un montón de agendas que el gobernador hubiera pasado en fast track si no fuera por la presencia de Hagamos. Pues lo mismo se replica en municipios como Guadalajara, Tepatitlán, Arandas, por ejemplo, en donde logramos echar para atrás el cobro indebido de impuestos, el partido Hagamos lo logró.
Asimismo, reconoció los retos a los que se enfrenta el partido, entre ellos el de seguridad, pues ante la presencia del crimen organizado no han podido crear sus comités municipales en varios puntos de la entidad, sobre todo en aquellos limítrofes con otros estados.
Sí, sí, totalmente. El crimen organizado, pues bueno, termina ya a veces tomando decisiones de quién participa y quién no. Es un asunto público. Que el Plan de los Dolores no tiene un gobierno democráticamente electo porque no se pudo llevar a cabo la elección como debía de ser, porque permitieron solo la participación de un partido político. Y en general, los municipios en donde tenemos dificultades de participar son precisamente las franjas de frontera con Michoacán, que ocupa con el Plan de los Dolores, Santa María del Oro, o la parte norte que tiene frontera con Zacatecas. También es muy complicado tener presencia. Puedo hablar, por ejemplo, también de municipios como Tocantinche, en la parte de los altos norte del estado, que son los sitios más complicados. Las fronteras de Jalisco es complicado.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más. Amigos del auditorio, esta mañana aquí en el Centro Universitario de la Costa, a través de la Secretaría Académica, la Coordinación de Servicios Académicos, la Unidad de Tutorías Académicas, en vinculación con el Colectivo Diverso Vallarta y Colectivo Diverso UDG, extienden una cordial invitación al foro Diversidades. Así es, y esto ocurre justamente a las 11 de la mañana aquí en Auditorio Juan Luis Cifuentes. Estará Cristian Denis, fundador de Colectivo Diverso UDG, Abril Guadalupe Mendoza Rodríguez, estudiante de Administración del CUCOSTA, Marino López Tapia, estudiante de la administración de Cucosta, Michelle Matías Galusca, estudiante también de aquí del Centro Universitario de la Costa, hablarán justamente de estos temas, diversidades. Están ustedes cordialmente invitados, es entrada libre justamente a las 11 de la mañana. Continuamos con más, hoy es martes. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Villanueva Hernández, integrante del Observatorio Integral Turístico. Lo escuchamos.
Ya están las contendientes para el 2024. Dos mujeres que de aquí a 9 meses tendrán que ir definiendo el modelo del país al que aspiran gobernar. La incógnita hasta este momento es... ¿cómo será la verdadera manifestación de Claudia Sheinbaum, ya con el bastón de mando transferido por el soberano del Palacio Nacional? Claudia ha venido repitiendo que la Cuarta Transformación tendrá continuidad, pero con sello propio. Y esa es la gran incógnita, cómo entender la continuidad de un gobierno de violación constante a la Constitución por un presidente todopoderoso y de una corcholata ganadora que dice que va a imprimir su sello propio. Las preguntas esenciales surgen. ¿Claudia tendrá sello propio? Y si lo tiene, ¿le permitirá a Andrés Manuel López Obrador que le desplacen el sello propio que él le ha impuesto a este país desde el 2018? Y por otro lado, Xóchitl Gálvez, ¿podrá en 9 meses lograr un territorio de tierra competitivo que pueda ganarle a Morena? Estas dos incógnitas irán develando día a día hasta llegar al proceso electoral del 2024. Los movimientos territoriales de PRI, PAN y PRD no alcanzan para convertirle a la estructura territorial que López Obrador fue creando durante estos 5 años. Y es aquí donde surge la pregunta de mayor trascendencia para el 2024. ¿La sociedad civil tendrá la capacidad de realizar un movimiento territorial capaz de funcionar como una maquinaria electoral para ganar en el 2024? Y esto no depende de Xóchitl Gálvez ni de los partidos de oposición. Esto solo depende de la sociedad civil y de su capacidad de organización. Estamos hablando de la constancia de los próximos 9 meses. Esto es muy diferente a convocarnos en un solo día y marchar. En lo local es lo mismo. Los partidos de oposición no tienen ni los números, ni el movimiento territorial, ni la presencia de una figura que pueda competirle a Movimiento Ciudadano, a Morena o a los números de Luis Munguía con el Verde. Estas tres fuerzas pelearán por los mismos votos que pelearon en el 2021 e irán con todo, es decir, con tinacos, mochilas, cemento, despensas, etc. Y localmente la gran diferencia la puede marcar la clase media, esos votos que no son moneda de cambio por dádivas electorales, de tal forma que localmente de nosotros puede depender la definición del 2024. Y al hablar de nosotros, es decir, de todos aquellos que marchamos en el 2022 y en el 2023, somos quienes podemos hacer ganar al próximo o próxima presidente municipal o presidenta municipal. Y por consecuencia, somos quien podemos hacer perder a un candidato o candidata que no merezca encabezar el próximo ayuntamiento de Puerto Vallarta.
Amigos del auditorio, vamos a continuar con más, ya nos vamos. El INE, el Instituto Nacional Electoral, no se libra de recorte presupuestal. Así es, se propuso la reducción de 4,000 millones de pesos en presupuesto el 2024. Obvio, esto no le gustó al INE. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto entregado la semana pasada, se asignó una partida de 37,000 millones de pesos para el árbitro electoral. Esto no deja de ser mucho. La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados anticiparon que contemplan un primer ajuste de alrededor de 4,000 millones de pesos al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral para el 2024. Bueno, especialmente porque se habla de que se destina demasiado dinero en las elecciones. El proyecto de presupuesto se propuso elevar los recursos del INE de 20,221 a 37,770 millones de pesos ante las elecciones presidenciales, a gobernador y legislativas de 2024. Por lo pronto, vamos a estar al pendiente, amigos del auditorio, sobre esto que se avecina, y desde luego, pues ya está más claro en los partidos, falta a nivel estatal y a nivel municipal en todo este quinto distrito de Jalisco. En el caso de Nayarit, nada más van por presidencias municipales, por congresos locales. Nos vamos en controles técnicos. Jonathan Ríos, gracias. Gracias, Enrique Telles, Javier Frías, Katia Sandoval en el streaming, transmisión de redes sociales, Luciano Sañudo, gracias, y todos con bajo la dirección aquí de la cuestión técnica con José Isabel Gómez, Chepe Gómez, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.